Ante el caso de bullying que sufrió la estudiante Fátima en su secundaria y la posterior caída que le provocó múltiples fracturas, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que hay que parar la violencia en las escuelas. En su conferencia, la mandataria federal dijo que un objetivo de su gobierno es evitar el acoso escolar de cualquier tipo y la violencia que se pueda generar, ya sea verbal, física o de cualquier tipo, frente a un estudiante, sea hombre o mujer, que sea distinto, que sea diferente. Entonces, sí hay que parar cualquier tipo de violencia y apoyar a las personas y a las familias que por alguna razón están viviendo una situación así, comentó la presidenta Claudia Sheinbaum. Cabe recordar que el 4 de febrero Fátima sufrió un percance en la escuela que le provocó múltiples fracturas en la pelvis y la cintura, a la que se desconoce si la adolescente fue lanzada, como se ha manejado en redes sociales al vincular la agresión que sufrió, a su gusto musical por el K-pop. Para conversar sobre esta situación, hacemos contacto vía plataforma digital con la doctora Diana Pox. Ella es antropóloga y psicóloga, cofundadora del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos e integrante de la Red Académica en Migración y Educación. Buenas tardes, Diana, bienvenida. Tu micrófono.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
No, pues gracias a ti por atender el llamado de Radio Educación. Al relacionarse este caso con el gusto musical del K-pop, llamó la atención que la Embajada de Corea del Sur en nuestro país rápidamente emitió un comunicado destacando las virtudes de este género musical. ¿Cómo explicar entonces que sí exista una estigmatización por la cultura fan, porque la gente le gusta el K-pop?
Creo que aquí hay dos cuestiones. Una que es justo esta respuesta rápida de la embajada coreana y del centro cultural, y que tienen que ver con el gran trabajo mediático y de resguardo que hace el gobierno surcoreano sobre los contenidos pop, ¿no?, que se exportan a todo el mundo. Y que eso se relaciona justo con el gran alcance que ha tenido el K-pop a lo largo de estos últimos 10 años. Y además, ha venido representando un cambio en la forma en la que son percibidas las fans. Hasta por ahí de los 90s, ser fan de algo asiático era denominado en el uso común como otaku, ¿no? Y esto implicaba un grado de discriminación hacia quien se manifestara como tal, ¿no? Como otaku o como fan, sobre todo de la cultura japonesa, que es la que empieza a dar, a ser la punta de lanza en América Latina, pero en especial en México.
Sí, y el asunto aquí con el K-pop, que además también lo destacó la embajada y que yo también lo he vivido porque he ido caminando por las calles del centro de la Ciudad de México y se ven a muchos grupos de jóvenes bailando el K-pop, organizados, conviviendo, teniendo una sana socialización, quemando calorías. O sea, es todo un ambiente ahí del K-pop que uno lo ve de manera positiva, pero ¿por qué a la gente le puede llegar a molestar?
Aquí hay dos claves para esto. Primero, el declararse fan de algo ya de por sí implica cierta estigmatización, el que se le relacione con imaginarios que no corresponden a la realidad, ¿no? Para empezar, está una personalidad exacerbada en cuanto a emociones, que no es capaz de dominarse a sí misma, o quizá incluso se le asocia con unas conductas infantiles, con falta de productividad, ¿no? O sea, en lugar de estar trabajando, estar estudiando, estás bailando, ese tipo de cosas. Y por otra parte, tiene que ver con otra estigmatización que se asocia con la estigmatización de la cultura asiática, especialmente la de Asia Oriental, ¿no? Que históricamente en México sobre todo se ha venido asociando con lo chino, y que bueno, tenemos esta época de la historia bastante oscura para México, donde implicó incluso matanza, ¿no?, de gente, de muchísima gente, y la discriminación de personas que eran allegadas a la población china en México. Tristemente, hasta hace poco, justo esta distinción entre lo asiático, la diversidad que implica lo asiático no era visible. Es hasta la llegada justo del K-pop y del trabajo diplomático de la embajada surcoreana que empezamos a ver esto de que ya no todos sean chinos, ¿no?, sino que empiece a cobrar cierta popularidad el ser coreano, ¿no? El problema es que estos estigmas siguen, estos imaginarios siguen pesando sobre aquellas personas, tanto de la población asiática como aquellos que se declaren con alguna afinidad hacia esta cultura.
Pero ¿a qué podemos decir que se deba esta esta discriminación hacia la cultura asiática, sobre todo ahora que está, bueno, los doramas coreanos, todo este asunto, las telenovelas coreanas, las series coreanas, que están teniendo gran éxito en la industria cultural a nivel mundial, hablando aparte de la música, que también pues tienen grupos colocados en los ratings hasta el frente de las listas de popularidad de cantantes en todo el mundo. ¿Pero por qué se sigue percibiendo algo negativo hacia la cultura asiática, en específico hacia los coreanos?
Hay un dejo, es este dejo histórico del racismo, para empezar, que está ahí, todavía está ahí. Esta expresión que se usa justo en contra de las fans de cultura coreana, del Hallyu, que es te gustan los chinos, ¿no? Y esto tiene implicaciones raciales históricas, en el caso mexicano en particular, ¿no? Que de una campaña incluso política que se hizo durante el porfiriato en contra de lo chino, que terminó siendo un sinónimo de lo asiático en el imaginario colectivo. Y por otra parte, uno pensaría que justo debido a la gran popularidad de los productos de las producciones surcoreanas, podríamos decir que ya casi no hay este tipo de bullying, ¿no? O de acoso ante el gusto o la preferencia, ¿no? Ya es algo que casi que se normaliza porque está en todas las plataformas. Sin embargo, sigue existiendo estos rasgos asociados como con la suavidad, con lo feminizado, con lo andrógino, con lo infantil de las producciones, especialmente de K-pop, especialmente viniendo desde el desconocimiento de otros grupos durante la adolescencia. Esto es mucho más marcado, ¿no? Mucho más exacerbado, justo porque es el momento en el que se dan estas búsquedas de pertenencia, que justo van a marcar un separatismo entre quienes gustan de la música K-pop y quienes prefieren otro tipo de música, como puede ser el reggaetón, los corridos tumbados. Implican divisiones además sociales y culturales entre estos mismos grupos de jóvenes.
Y finalmente, Diana, y agradeciendo muchísimo tu tiempo para las audiencias de Radio Educación, desde tu punto de vista, ¿cuál es la marca o huella que está dejando el K-pop en las juventudes mexicanas?
Esto es importante porque, y justo a raíz de este terrible caso de Fátima, reflexionábamos y implica cambios en los proyectos de vida de la juventud mexicana. Y cuando hablamos de proyectos de vida y pensando justo en desestigmatizar esta idea del fan, que usualmente encontramos como es mi vida, ¿no? En los jóvenes, no es un gusto pasajero, sino que marca los proyectos de vida y los proyectos profesionales, incluso de los y las jóvenes que gustan del K-pop. Pasa a ser parte de sus actividades profesionales cuando se forman en diferentes ámbitos, incluso en las tecnologías. Y mucho de del trabajo que se hace hoy en día en estudios coreanos proviene de personas que en un principio se declaran fans, o sea, que su primer acercamiento con la cultura coreana es desde estos productos pop, ¿no? Entonces, habría que ver también cómo está transformando su apropiación urbana, cómo justo salen a las calles a tomar espacios públicos como parques o como espacios abiertos fuera de los del metrobús o del metro para bailar, para hacer estas coreografías. Hay una incorporación de la cultura coreana a las actividades que incluyen la apropiación espacial, urbana, el sentido de pertenencia con otros grupos juveniles y la diferenciación en cuanto a aprendizaje, ¿no? Y a los proyectos de vida, aprendizaje de otro idioma, el plan para salir del país, proyectos profesionales, dejan esa impronta a los productos populares de la cultura surcoreana.
Pues te agradecemos muchísimo, doctora Diana Pox, antropóloga y psicóloga cofundadora del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos e integrante de la Red Académica en Migración y Educación, por estos minutos para las audiencias de Radio Educación, por abrirnos los ojos para conocer un poquito más de la cultura coreana y pues sobre todo acabar con esta discriminación y estigmatización hacia cualquier gusto musical.